hipótesis. Te doy una cordial bienvenida a Hipótesis. Hipótesis es uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En Hipótesis nos agrada mucho reseñar hechos significativos de la vida de la Facultad de Ciencias. Y en efecto, este es uno de los programas en los cuales particularmente me siento muy honrado, puesto que lo vamos a dedicar a los 60 años del Departamento de Física como un complemento a un programa anterior. Me acompañan las personas con que hicimos el programa anterior, profesor Diógenes Campos, el profesor John Sandino y el profesor José Daniel Muñoz. Diógenes pensionado, John un, digámoslo, más o menos recién doctorado, y José Daniel, el actual director del Departamento de Física. Bueno, para no hacer las cosas muy largas en la introducción, salimos de una premisa. La sociedad colombiana debe estar orgullosa de su Departamento de Física y de la Universidad Nacional de Colombia. Y con base en eso, vamos a hacer un programa en donde reseñaremos algunos de los hechos interesantes de la historia del departamento. Vamos a iniciar con los inicios.
Bueno, pues realmente la cosa comienza en la Facultad de Ingeniería, ¿no? En los años 50, donde los profesores que dictaban física estaban realmente apasionados por la física. Ellos tenían formación de ingenieros, pero los apasionaba la física al punto de que lo primero que hicieron fue fundar la Sociedad Colombiana de Física. ¿Sí? Uh-huh. Y después de eso fundaron el departamento. ¿Sí? Digamos, entre los profesores que fundaron el departamento en el 59 están el profesor Guillermo Castillo Torres, por ejemplo, el profesor Hernando Franco, el profesor Juan Hercrat, ¿sí? Y otros más que hicieron eso realidad.
Pues está el profesor Guillermo Sarmiento, que después sí llega, está el profesor José Vicente Casas, uh-huh, está uno que terminó siendo también director del departamento, el profesor Silva, recientemente fallecido, y uno que le decíamos, esto cabe, Percherón, el profesor Jiménez. Le decíamos Percherón porque era un pisco muy grande.
Sí, es interesante recordar que antes de la fundación del Departamento de Física se hizo una consulta a diferentes sectores y en esa época se recomendó que no había realmente un mercado para los físicos. Sin embargo, la universidad tomó la decisión realmente de fundar el departamento y vemos los frutos positivos que ha tenido esa decisión.
Sí. Muy rápidamente después de eso, por ejemplo, llegaron otros profesores, por ejemplo, el profesor Jaime Rodríguez Lara, ¿sí?, que ha estado con nosotros prácticamente a lo largo de todos los 60 años.
Ha sido muy, muy, muy persistente el profesor Rodríguez. ¿Sí?
Y muy comprometido. Y después de eso, entonces, pues, se crea la Facultad de Ciencias en el 62, ¿no? Y entonces el departamento queda unido a la facultad. Y uno de los primeros, si no el primer decano de la Facultad de Ciencias fue el profesor Juan Hertha. Sí. Y él hizo algo muy, muy importante para el departamento, que fue haberle pedido ayuda a Alemania. O sea, haber hecho un acuerdo, un convenio con la Universidad de Mainz, ¿sí?
Y de Kaiserslautern.
Y después, posteriormente, de Kaiserslautern también. Uh-huh. Y entonces, o sea, fue como pedir ayuda y los alemanes se lo tomaron en serio. O sea, mandaron 5 profesores y un técnico durante varios años, durante como 4 años.
No, muchos más.
O más, sí. Fueron 5 años. Y entonces, y digamos, y eso fue como una revolución. Porque eso fue cambiar el pregrado, abrir la maestría y digamos, abrir las primeras líneas de investigación. Y eso coincidió entonces también con un préstamo del BIT, con el que llegaron los primeros equipos. Entonces, por ejemplo, el primer equipo de rayos X, el primer resonador magnético nuclear, y entonces hubo las primeras líneas de investigación.
Era dual el espectrómetro de resonancia.
Ah, era magnética. NMR y EPR.
Sí, señor. Y también llegó otra cosa fundamental que fue empleada por la misión técnica, que fue el licuador de helio.
Ah, sí, claro.
Uh-huh. Bueno, con el segundo préstamo del BIT, que superó una inversión asignada al programa, al Departamento de Física, superó los $2 millones. Entonces se fortalecieron los programas académicos, porque en buena medida el programa de posgrado era el objetivo de ese préstamo. Se construyó la segunda área del Departamento de Física, o sea, el área occidental. De tal manera que tuvo también un impacto de bastante importancia, porque alrededor de eso se fueron consolidando sobre todo el programa de maestría en física. Y recuerdo muy bien que el programa, o sea, los recursos asignados al Departamento de Física fueron de los más significativos entre la distribución nacional que se hizo.
Es que una de las cosas que definitivamente marca un hito en la historia de la física en el país fue el que el Departamento de Física tuvo una vocación experimental.
Uh-huh, exactamente, sí.
Y eso fue un hito, realmente. Y sobre todo con unos temas en donde se necesitaba entrenamiento en bajas temperaturas, en altos vacíos, como era el de colisiones atómicas.
Sí, o sea, las primeras líneas de investigación fueron precisamente en física atómica y molecular, que eran colisiones atómicas, y en estado sólido, ¿no? Que tenía películas delgadas, bajas temperaturas, resonancia magnética nuclear y resonancia electrónica. Y entonces, pues eso precisamente fue el ambiente propicio para formar mucha gente. O sea, los mejores, ¿cuál era la premisa? Ver cuáles eran los mejores estudiantes del pregrado. Sí. ¿No? Que se había fundado en el 61 y que tuvo su primera reforma en el 72, precisamente en medio de la misión alemana. Y entonces, tomar los mejores estudiantes, ¿no?, y contratarlos como profesores del departamento e inmediatamente enviarlos a hacer el doctorado a Alemania una vez completaran la maestría acá. Sí. Que precisamente, sí, el acuerdo con Kaiserslautern y con Mainz era que nuestra maestría era reconocida por ellos como un diploma alemán y con eso podían pasar a hacer el doctorado.
No sé si me permiten comentar una pequeña anécdota en relación al tema de la física experimental. Uh-huh. Estaba haciendo mi tesis de maestría, que era un experimento en alto vacío de dispersiones de electrones por átomos. Estaba feliz porque había alcanzado un vacío de 10 a la menos 6 torr. Y en esa época, no sé si eso se ha modificado ahora, se fue la luz. Entonces toda la cámara de vacío se contaminó con el aceite de la bomba de prevacío. Tuve que tomar, pues terminé la tesis, pero tuve que tomar la decisión, me voy por la física teórica.
Pero eso pasó con muchos profesores en esa época, ¿no?
Sí, pero también, digamos, precisamente la vocación experimental del departamento, sí, o sea, en el departamento trabajamos tanto teórica como experimentalmente, y en esa época, digamos, en la parte teórica, algunos cálculos se completaban también de colisiones atómicas en un computador que tenía unas unidades de disco de 8 pulgadas, ¿no? Unos floppy disks de 8 pulgadas que se llamaban Mesalina. ¿Sí?
La, lo llamábamos Mesa Germán. No se llamaba. Pero José Daniel, antes de eso hubo tesis teóricas de cálculos. Mi tesis fue en calcular bandas, estados energéticos en cobre cristalino, en donde se hizo en el IBM.
Ah,
ni siquiera teníamos la opción de tener la posibilidad de hacer la compilación, sino era necesario hacer la codificación, llevarlo al centro de cálculo. Las señoras perforaban las tarjetas, uno llegaba a eso por la mañana, por la tarde le entregaban los resultados del programa corrido. Y evidentemente la probabilidad de que una tarjeta estuviera mal perforada era altísima.
Ah, no.
Entonces había que esperar hasta el otro día. Era un poquito complicado el asunto.
Sí, pero entonces así se formaron pues los que, por ejemplo, pues todos mis profesores se formaron de esa manera, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Había también una... y cuando ellos volvieron de hacer su doctorado en Alemania, que la gran mayoría lo hizo en Alemania, entonces ya venían en otras áreas. Ellos habían hecho su doctorado en otros temas y tal, entonces cada uno venía con una línea de investigación diferente. Y después cuando vinieron los profesores que se fueron uniendo al departamento, que habían hecho su doctorado en otras partes del mundo, pues también entonces fueron aportando sus investigaciones. Pero entonces quería contar que ahí es interesante ver que la parte, digamos, de investigación básica, fue fundamental para formar a la gente.
Sí, claro.
También
claro.
Había una línea de investigación que era en la química del café, pero era mucho más difícil porque había muchas más variables que no se podían controlar. Entonces, muy poquitos se graduaron por ahí.
Pero eso, ¿sí? ¿Cómo surgió esa línea?
El asunto es bien interesante por lo siguiente. En algún momento se creyó que con la llegada de los alemanes estábamos descubriendo la física, y eso no era tan cierto. Con el préstamo del BID, que ya se hizo referencia, se consiguieron unos equipamientos muy caros y muy específicos. El espectrómetro de resonancia magnética, que tenía la unidad de nuclear y electrónica, y los otros aparatos que habíamos dicho. Con el espectrómetro de resonancia magnética paramagnética, es decir, el EPR, surgieron dos líneas de investigación muy autóctonas por la necesidad de hacer física, digámoslo, entre comillas, criolla. Entonces, Gilberto Cediel estuvo en una tesis de maestría estudiando esmeraldas por método de resonancia magnética electrónica, una tesis linda, entre otras curiosidades, y el profesor Juan Díaz, que estaba recién llegado de Alemania, fue entrenado en técnicas de resonancia magnética y se pensó hacer la física del café. Y entonces se tomaban muestras de distintos cafetos, la forma como se torrefactaba el café, y en últimas era el estudio de los radicales libres en el café. Increíble, ¿no? Increíble.
Pero eso le permitió a muchos físicos salir hacia después a,
claro,
a la institución,
claro,
del café.
Porque más adelante hubo otra cuestión que me atrevo a decir como una afortunada coincidencia. La Federación Nacional de Cafeteros instauró muy cerca de la Nacional el famoso Laboratorio Nacional de Química del Café.
El LIC.
Ahí está el profesor Posada y el profesor Quijano.
Sí.
En fin, hay mucha historia.
No, ya que hablamos, el profesor Posada en esa época precisamente fue la fundación del Centro Internacional de Física.
Eso es otro hito, José Daniel.
Que ofreció muchísimos cursos que traían como tecnologías que podían tener aplicación o para la investigación o para la docencia, como me acuerdo de los primeros cursos que eran, por ejemplo, en manejo post cosecha utilizando radiación nuclear,
por
o por ejemplo en holografía y esas cosas.
Sí, yo tomé esos cursos.
Yo también tomé esos cursos de estudiante. Y después, y ahí entonces, por ejemplo, bueno, ya que estaba hablando de los estudios, pues hablemos de los programas.
Hablemos de los
programas. ¿Cuándo se fundó la carrera?
La carrera se fundó en 1961. La carrera de física.
La primera cohorte fue en el 61, sí señor.
¿Pero de graduado o fundada?
No, cohorte.
La cohorte, los primeros egresados, digamos, fue en el año...
No, 61. Los primeros matriculados en la carrera, en el 61.
Ah, ya, ok, en el 61.
Sí. Y era un pensum que, según tengo entendido, era muy cargado porque se veían cantidad de asignaturas, se veía acústica, eran como 40 horas de la semana. Y después, ¿en cierto?
Y muchas más de 40 materias en todo el pensum. Sí. Eran como de 70 y pico de materias. Era una barbaridad.
Y después, entonces, con la misión alemana en el 72, se hace la primera reforma al pensum. Y de hecho, el profesor Diógenes tiene el pensum en alemán, ¿no? De lo que era el...
Tengo el pensum en... Ah, John tiene ahí el pensum, entonces lo invito a comentarlo.
Sí, pues,
porque es interesante ver y contrastar el pensum de esa época con el pensum actual, digamos, ver qué dinámicas han llevado realmente a la transformación de ese pensum.
Yo tomé ese pensum, yo recuerdo que en el primer semestre, por ejemplo, teníamos Fundamentos de Física, que era una asignatura teórico-práctica de 10 horas a la semana.
¿10 horas a la semana?
Sí, y teníamos vectores y matrices, y teníamos cálculo diferencial.
Diferencial e integral lo dan simultáneamente, según veo.
No, yo alcancé a verlo como separados.
Sí.
Pero después, entonces, y digamos, éramos muy poquitos estudiantes, éramos 100 estudiantes, estoy hablando del 85, 84, 85, éramos 100 estudiantes en toda la carrera. Uh-huh. Hoy en día la carrera, por ejemplo, de física tiene 500 estudiantes. Solo la carrera, y maestría, sumando la maestría de física médica, alcanzamos a tener del orden de 180 estudiantes, y el doctorado son 40.
Esa es una muy buena escuela, indudablemente.
Sí, la maestría, por ejemplo, se fundó en el 69, por ahí.
69, sí.
Sí, y entonces también como parte de la misión alemana, el doctorado sí nos demoramos mucho más, empezamos en el 90. Sí.
El primer grado en el 97.
Y el primer grado fue en el 97, que el profesor nuestro Jaime Torres.
7 años, uy.
Sí.
Pero en el doctorado hay una anécdota bien interesante. Por allá en 1986, por decreto de la Vicerrectoría Académica de esa entonces, de la Universidad Nacional, quedaron establecidos los estudios de doctorado.
Uh-huh.
Y en física, con una gran responsabilidad intelectual, no se abrieron inmediatamente las inscripciones al doctorado por varios motivos, ni en física ni en matemáticas, a diferencia de química, que sí tomó eso como un reto y sí. Se disparó, y fue un aliciente muy grande para el departamento de química.
Sí,
es... Importante recordar que en la Facultad de Ciencias se conformó un equipo de trabajo, una comisión con el propósito de definir políticas, criterios, visualizar la viabilidad de ofrecer los programas de doctorado.
Uh-huh.
Recuerdo que, entre otras personas, estuvo Moisés Wasserman, no recuerdo exactamente quién era el decano, pero fue un grupo de trabajo entre los diferentes departamentos de la facultad, de tal manera que en el año que 86 se crearon formalmente los programas.
Sí, hubo, digámoslo así, por decreto.
Por decreto,
hubo,
digamos.
Una resolución, sí.
Pero... teniendo en cuenta las limitaciones que existían en el campo de la física, sobre todo en infraestructura experimental y estabilidad de la energía eléctrica, de nuevo, y conociendo los estándares, digamos, cuando ya los profesores habían regresado de Alemania, donde habían hecho sus tesis doctorales con un nivel de rigor, de equipamiento adecuado, de condiciones de diálogo apropiadas, digamos, para una discusión doctoral, era muy difícil encontrar en el Departamento de Física las condiciones apropiadas para comprometerse responsablemente con un programa de doctorado. Era necesario esperar un poco más sin perder el norte.
Pero eso me da la idea, es que efectivamente ese impulso que dio la misión alemana se fue desgastando con el tiempo.
Bueno, digamos, ¿no? Había que hacer las cosas desde cero. O sea, por ejemplo, para los primeros que volvieron y tuvieron que empezaron a hacer las cosas desde cero, pues fue un esfuerzo grandísimo, pero lo lograron. O sea, digamos, por ejemplo, el profesor Gerardo Gordillo en Celdas Solares, él inició una escuela, digamos, que ha generado muchísimos graduados de doctorado y que todavía sigue él, digamos, trabajando y formando gente. Lo mismo, por ejemplo, en la física teórica, primero la profesora Alicia de Mesa y después el profesor Roberto Martínez en física de partículas, ellos también generaron una escuela. Sí, y siguen trabajando, y después también empezaron a surgir otras escuelas en estado sólido, sí, en materiales magnéticos, en superconductividad. Por ejemplo, me acuerdo cuando después de la superconductividad a alta temperatura, muy rápidamente, como al año siguiente, aquí los profesores
Álvaro Mariño, Hernán Sánchez, Guillermo Franco,
sí,
estaban haciendo las primeras
preguntas. Pues, hicieron la primera síntesis y tal. Y también en esa época, por ejemplo, también están, digamos, también el papel que ha jugado el Departamento de Física en la formación de otros departamentos en el país.
Sí.
Primero porque los egresados fueron los que lo fundaron. Después, por ejemplo, por los programas de especialización y de maestría, que entonces capacitaron a los profesores de otras universidades para llegar al título de magíster. Y después también en la formación de doctorado han sido muchísimos los estudiantes que hemos tenido que han sido profesores de otras universidades.
Eso es, ¿no? Es el ejemplo de la Universidad de Orinoquía, de la UPTC, sí, de la Universidad de Atlántico.
De Córdoba.
Sí.
Y también, digamos, de acuerdo, por ejemplo, después del pensum del 33, el del 90, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando tú eras estudiante, eso había una cantidad de actividad, o sea, ustedes tuvieron una revista estudiantil durante 3 años que se llamaba Grafísica.
Sí, tuvimos...
Grafísica,
sí.
La conocí.
Hacían, por ejemplo, ciclos de conferencias y cosas, y era otro espíritu, digamos, estudiantil, sí, que también aportó.
Sí, fue una actividad bastante interesante en esa época.
Y hoy en día nos queda muy poco tiempo, y John, que es de las últimas generaciones, cuéntemos muy sucintamente, ¿cómo le fue haciendo su doctorado en Inglaterra?
En Alemania,
¿y cómo fue su regreso?
Pues, yo realmente lo que, cuando estaba en el departamento, lo que yo vi es que efectivamente sí había un ánimo de investigación bastante grande, y pues yo había sido nombrado, yo fui estudiante del profesor Gerardo Gordillo y entré a la maestría, y con maestría entré a la carrera, que fue la época del cambio generacional cuando muchos de nuestros profesores se pensionaron. Entonces, uh-huh, tuve mucha suerte. Y pues surgió en mí la idea de la holografía electrónica, holografía con otras partículas diferentes a los fotones, y me fui a investigar allá. Y pues ahora regresé y estoy tratando de trabajar en lo de microscopía electrónica, que es básicamente como el campo que yo estoy haciendo, y pues veo que hay mucha actividad en el departamento actualmente. O sea, hay mucha gente joven que ya no me considero tan joven, que está tratando de desarrollar muchísimas cosas. O sea, hay muchísima actividad en el departamento.
Sí.
O sea, si uno mira el grupo de investigaciones que hay actualmente, es bastante grande. O sea,
Nosotros tenemos ahorita 31 grupos de investigación. 31
grupos de investigación.
La mitad trabajan en materia condensada, como los físicos en el mundo, o sea, en semiconductores, superconductores, termopotencia, materiales magnéticos, estado sólido, teórico y experimental, metales y recubrimientos, DFT y física molecular, donde están materiales y técnicas de catalización especiales, y la otra mitad en otros temas, por ejemplo, en física subatómica de partículas elementales, teórico y experimental, en física nuclear, en física médica, en óptica clásica y cuántica, en astronomía y astrofísica, ¿no? Sí, también tenemos grupos en sistemas complejos, en enseñanza de la física, en biofísica, en atmósfera. O sea, realmente hay una diversidad inmensa en estos 31 grupos.
Sí, y la conclusión es que 60 años de historia del departamento no se pueden condensar en media hora.
Sí, es muy importante, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Pero la verdad es que ahorita estamos entonces de frente al futuro, y el futuro, Dios mediante, parece ser la industria. O sea, nuestros egresados ya no solamente están trabajando en la academia, sino que empiezan a ser llamados por la industria, incluso desde los estudios de maestría.
¿Sí?
Entonces, en Big Data, en los centros de investigación, en la banca, ¿sí? Y ya en algunas empresas empiezan a ser tenidos en cuenta.
Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Les agradezco mucho a mis colegas por haber aceptado la invitación a este programa y una felicitación en la cual me incluyo por los 60 años del departamento.
Y a todos los profesores del departamento, a todos los que no hemos nombrado, el profesor Pablo Orozco, al mucho, profesor, son tantos, al profesor Carolina Espinel, al Chaparro. Profesor Chaparro, o sea, tantos profesores que realmente los llevamos en el corazón. Créanme que así no los hayamos podido nombrar a todos, porque son muchísimos, ¿sí?
Y que han contribuido.
A todos han contribuido.
Bueno, mil gracias a ustedes por la audiencia, que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.